Que Dios les bendiga, hermanos. El tema, la última revelación de Dios al hombre. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Hebreos capítulo 1. Yo espero que cada quien tenga su Biblia a la mano. Vamos a leer varios pasajes de este tema tan interesante, la última revelación de Dios al hombre. Y dice así en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén y amén. Hermanos, en este pasaje, porque no, vamos a ocuparnos prácticamente de todo el capítulo 1 del libro de Hebreos. ¿Por qué quise ponerle la última revelación de Dios al hombre? Dios se ha manifestado, como lo dice el verso 1, Dios ha hablado a la humanidad en los tiempos antiguos de muchas maneras y de muchas formas. Aún en los orígenes, cuando comenzó solo Adán y Eva, Dios ahí se manifestó al hombre y quiso de alguna manera, cuando Satanás logra engañar, porque quiero decirle que lo que el diablo hizo con Eva fue un engaño. Y tristemente Eva no tuvo la capacidad o la capacidad de discernir la malicia de Satanás. Eva se dejó engañar. Eva no supo enfrentar aquella tentación que el diablo le provocó a través del árbol del bien y del mal. Y cuando el hombre ya estaba bajo ese poder, y cuando Satanás ya tenía la influencia sobre Adán y Eva, se encendió en ira el corazón de Caín contra su propio hermano Abel, contra su propio hermano. Fue el primer asesinato. Fue el primer crimen cometido sobre esta tierra. Y lo terrible es que fue un hermano matando a su propio hermano. Y viene Dios y todavía en su inmensa gracia le dice a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Pero de ti depende si lo dejas o te dejas llevar por él. Dios le habló directamente a Caín para tratar de persuadirlo de que no cometiera aquel crimen. El corazón de Caín ya estaba infectado por el odio, por la envidia, porque Dios aceptó de muy buena gana el sacrificio de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. ¿Y por qué razón? Porque Caín quiso hacer un sacrificio de acuerdo a su capricho. De acuerdo a cómo él pensó, como quien dice, bueno, si Dios quiere que lo acepte, si no, total, yo le voy a dar lo que yo quiera. Dios ya había dado mandamientos sobre cómo debía de ser el sacrificio, pero vino Caín y de una manera abusiva, altanera y soberbia, él quiso hacerlo como él quiso. Y cuando se dio cuenta que Dios rechazó su sacrificio y aceptó y alabó el sacrificio de Abel, se encendió en ira su corazón. Y fue tan profundo el odio y la ira y el enojo que se levantó contra su propio hermano. Pero Dios quiso evitarlo. Dios se manifestó a él. Caín, no lo hagas. El pecado está a la puerta. No caigas en él. Pero el hombre no le oyó. Desde allí, Dios comienza a tratar de manifestarse en el corazón del hombre porque Dios sabía que el pecado era el principio de la destrucción de la humanidad. A partir de ese momento, la humanidad se vino en picada y los demonios poseyeron el corazón de los hombres. Y los demonios incitaron a la humanidad a hacer sacrificios horribles, tratando de buscar a Dios, tratando de satisfacerse. Crearon dioses, dioses de todo tipo. Y esos dioses los incitaba a que ofrecieran sacrificios cual más crueles. Quemaban vivos a los hijos, decapitaban a hombres para que su sangre fuera derramada, dizque para calmar la ira de aquellos dioses. Dios nunca pidió eso. Pero los hombres se pervertieron. Y fue tan grande, que la palabra del Señor dice que antes que viniera el diluvio, dice que vio Dios que los designios del corazón del hombre eran de continuo al mal. Y solo al mal. El pensamiento del hombre era al mal, al placer, al deleite, a la perversión. Dios tuvo que enviar el diluvio. Y el diluvio destruyó a toda la humanidad. Y solo sobrevivieron 8 personas. Noé, su esposa, y sus 2 hijos, y sus esposos. Esposas, perdón. Total, fueron un poquito. Y aquel juicio vino, como quien dice, a limpiar la humanidad, a limpiar este planeta. Pero tristemente, el corazón de Noé y sus hijos ya tenían ese germen satánico del pecado en sus corazones. Y a pesar de que fueron los únicos sobrevivientes, de ahí se vuelve a extender la humanidad. Pero el germen del pecado iba en el corazón de ellos. De ahí nacen todas las razas de la tierra. Y de ahí se multiplican y poblan la tierra toda la humanidad. ¿Y qué pasó? Vuelven a pecar, a pervertirse, porque mis queridos hermanos debemos de entender algo, un principio que no podemos cambiar. El salmista David dice, en pecado me concibió mi madre. La palabra del Señor dice que Dios sujetó a pecados a todos para tener misericordia de todos. El apóstol Juan lo advierte y lo dice, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Y cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, quiere decir que las huestes de millares y millones de demonios que son el ejército del diablo, domina millones y millones de seres humanos. Y Dios habla a través de otro juicio tremendo, a través del juicio de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades perversas. Perversas, ahí había todo tipo de pecado, lesbianismo, homosexualismo, había habido avaricia, era una ciudad muy, muy rica, pero se habían pervertido con todo su corazón. Y Dios, para dejar una señal de su misericordia, llama a Lot, envía a los ángeles para que sacaran a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas de aquella ciudad. Y le dice, huyan, corran y escapen por su vida, vayan al monte. Y allá los ángeles los sacaron, les ayudaron y las llevaron. Pero eso sí, les dijo, no vuelvan atrás, no vayan a ver atrás, sino ustedes corran. Ahora, hermanos, Dios habló de muchas maneras. Envió el juicio a Sodoma y de ahí surgen y bueno, y se siguen manifestando. Abraham se fue a los montes y bueno, y allá se multiplicó. Abraham allá tuvo un hijo, el hijo de la promesa, que fue Isaac. De Isaac nace Jacob y Esaú, y de Esaú nacen los árabes que hasta el día de hoy están allí, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y bueno, y el mundo se siguió poblando. E Israel, que Dios lo llamó para ser un pueblo santo. El propósito de Dios fue formar a Israel para que Israel fuera un ejemplo de cómo debía de ser un pueblo que tuviera al Dios vivo como su Dios. y levanta a Jacob. Y de Jacob nacen 12 hijos, y cada hijo forma una tribu. Todo Israel, hermanos, hasta el día de hoy, Israel es un familión, como lo he dicho otras veces. Ahí todos son primos, todos son tíos, ahí hay abuelos, todos, porque vienen de una misma mata, por decirlo así, de Abraham. Por eso ellos se llaman hijos de Abraham, somos nosotros, le decían a Jesús, como así hasta con soberbia. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, les dijo el Señor, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Era un hombre manso, era un hombre humilde, un hombre temeroso de Dios, un hombre que creyó en Dios con todo su corazón. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Israel se pervierte. Y aquel pueblo que debía de ser un ejemplo, Dios tuvo que castigarlos duramente y los mandó 70 años de cautiverio a Babilonia. No estoy hablando de 2 días, ni 3 días, ni 5 años, ni 10 años. Hermanos, 70 años. Se fueron a Babilonia y allá lo estuvieron como esclavos durante 70 años. Dios hablando de muchas maneras a través de Israel como un ejemplo para la iglesia del día de hoy. Aquel pueblo fue castigado, ¿por qué? Porque no buscó a Dios, porque nunca buscó la palabra del Señor, porque siempre quisieron hacer su propia voluntad. Aquel pueblo no buscó ni amó a Dios, habiéndolo sacado de Egipto de una forma tan extraordinaria e increíble. Dios sacó a Israel de esclavitud para hacerlo libre y lo llevó al desierto, y ahí una enorme nube los cubría de día y una columna de fuego les climatizaba el desierto para que no sufrieran frío. Y todo eso lo hizo Dios. Y sin embargo, Israel fue tan duro como ustedes no tienen idea. Ahora nos toca a nosotros. ¿Pero qué es lo que sucede? Dios habló a nuestros padres en los tiempos antiguos, pero hoy dice, ¿nos habla? ¿Por quién? Ahí dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién?
Por el Hijo.
Oh, ¿y quién es el Hijo? ¿Y quién es el Hijo, hermanos? El Hijo es Cristo. Ya vamos a leer esta parte importantísima para que entendamos quién es Jesús y por qué vino Jesús y cuál fue el papel que él viene a jugar en este mundo. Entonces, aquí dice, y en los postreros días, y aquí hago un pequeño paréntesis muy importante. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, y en los postreros días? ¿Cómo así postreros días? Si cuando Pablo escribió el libro de Hebreos, habían pasado apenas unos 60 años después de Cristo. Porque quiero que entienda una cosa. El tiempo del fin comienza desde que Jesucristo resucita y establece la iglesia. Allí comienza a marcar el tiempo del fin. Por eso le llama aquí los postreros días. Los postreros días comienzan, como quien dice, el último capítulo de oportunidad para la humanidad. Aquí comienza la última etapa de los hombres. Y es lo que nosotros le conocemos como la dispensación de la gracia. Jesucristo vino como el Hijo de Dios. Jesucristo fue llamado por Dios Hijo Suyo. ¿A qué otro ángel? Pregunta, ya lo vamos a ver. ¿A qué otro ángel Dios le llamó Hijo Suyo? Jesucristo vino como la última oportunidad para la humanidad. Y dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, y oiga, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Estas dos expresiones son gigantescas y enormes, hermano. Jesucristo es, como quien dice, Él es el dueño de todo el universo. Y por medio de Él, y por Él, y para Él, fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es llamado por Dios para que sea el Señor de todas las cosas creadas. Dice que Él, por cuanto fue obediente hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Jesucristo, su gloria es inmensa. Dios lo puso como heredero de todo lo creado. Y dice que todo lo creado fue hecho por Él mismo. Leamos un pasaje muy interesante. En el libro de Gálatas, capítulo 4. Busque, por favor, Gálatas 4:4. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Quiere decir que cuando Cristo vino, Él se sujetó a la ley y anduvo conforme a la ley. Y Él se hizo obediente y dice, para que redimiese, o sea, pagara el precio de la salvación y del rescate de los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiere decir que a través de Jesucristo, solo a través de Cristo, podemos alcanzar el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ningún mortal, ningún pastor, sea así el hombre más ungido, puede llamar o hacer a alguien hijo y decirle, en el nombre de Dios yo te declaro hijo de Dios. Eso no se puede, hermano. Eso solo es un derecho que le corresponde a Dios. Alguien puede levantar su mano y dice que recibió a Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero que Dios lo reconozca como su hijo, eso solo depende de Dios. Yo no puedo declarar a nadie, ni con nadie. A Dios, Dios no le ha dado la autoridad a nadie para que Él pueda decir, y yo te declaro en el nombre de Jesús, hijo de Dios. Hay un pasaje muy sencillo para interpretar esto que estoy diciendo. Váyase a Juan capítulo 1. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y óigale, póngale atención al siguiente versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. Nadie puede llamar a nadie hijo de Dios. Nadie puede constituir a otro solo porque es el reverendo fulano de tal, o el pastor fulano de tal, o el profeta, como ahora muchos se hacen llamar profetas y dicen, mentirosos. El único que puede constituir a alguien hijo es Dios. Dios y nadie más. Él es el único que se reserva ese derecho. Entonces dice que Cristo vino. Es más, hay otro pasaje muy hermoso. En Primera de Corintios, capítulo 8. Vaya rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 8. Versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. ¿Ya lo tiene? Les advertí que tuvieran sus Biblias en la mano y miren, hermanos, a poner en práctica la habilidad de buscar los pasajes. Y dice, Primera de Corintios 8, 6, dice, para nosotros, los creyentes, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios. Oiga, qué cosa más hermosa. Y aquí yo quiero que usted comprenda esto con todo su amor a Dios, su conocimiento a Dios, su su entrega al Señor. Quiero que comprendamos, muchas veces hay doctrinas, tantas doctrinas allá afuera, pero la palabra es tan clara, hermanos. No se pierde. Dice el verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Quiere decir que de Él procede el universo, de Él procede el Hijo, de Él procede los ángeles, de Él procede los montes, de Él proceden los hombres, de Él procede todo lo que existe. Por eso en el libro de Job dice Job, si Dios quitara de su espíritu de sobre la faz de la tierra, dice, todo deja de ser. No existiría nada. Este planeta sería como Marte. Este planeta sería como la luna, donde no hay vida, no hay nada. Pero aquí está el poder de Dios, porque Él da vida a todas las cosas que hay, por su poder. Y dice, y sigue diciendo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Usted fue hecho para que sea de alabanza y de gloria a Dios. Usted fue hecho, hermano, para glorificar con su vida a Dios. Usted no se pertenece a sí mismo, como dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre? Así que dice Pablo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y luego dice, y también conocemos un Señor. ¿Y quién es ese Señor? Ahí lo dice, Jesucristo, por medio del cual, aquí coincide perfectamente con lo que dice en el libro de Hebreos, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Y nosotros por medio de Él. A través de Cristo es que nosotros alcanzamos esa unión perfecta con nuestro Creador. A través de Cristo es que alcanzamos esa condición de ser llamados hijos de Dios. No por voluntad de carne, sino por voluntad de varón. Y dice, versículo, regresemos a Hebreos, por favor. No se pierde de Hebreos porque esa es la base de la enseñanza. Y dice, por quien asimismo hizo el universo, verso 2. Ahora entremos al verso 3. Y dice, oiga esto tan importantísimo. El cual, cuando dice el cual, ¿a quién se refiere? A Jesús, del que está hablando. Porque acuérdense que en el verso 3 dice que, y en estos postreros días nos habla a través del Hijo. Entonces, verso 3 dice, el cual, o sea, el Hijo, siendo, oiga esto, hermano, el resplandor de su gloria. ¿Y qué significa eso, el resplandor de su gloria? Que en Cristo habitó toda la plenitud de la Deidad. En Cristo se posesionó toda la virtud, toda la gloria, toda la majestad de Dios. Y sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿A qué se referirá? Su naturaleza. Su naturaleza de bondad, su naturaleza de amor, su naturaleza de compasión, su naturaleza de misericordia. Jesucristo, por eso Él dijo, yo no vine a condenar al hombre, yo vine a salvar. Oh, pero eso sí, dijo el Señor, las palabras que yo os digo, ellas os condenarán en el día del juicio. Cristo no vino a condenar a la humanidad. Cristo vino a mostrar el amor de Dios. Por eso dicen ese famoso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Quiere decir que si Dios no hubiera enviado a su Hijo, no tendríamos oportunidad de salvación. Pero esta oportunidad de salvación tiene un límite. Y por eso le llama postreros tiempos. Días postreros, días finales. Postreros es como quien dice los días que están por terminar. Los días que ya se acercan al fin. Eso se llama postreros. Primeros es el principio, postreros es el que se acerca al final. Entonces Cristo es la sustancia misma de su imagen, el amor puro, el amor glorioso. No hay amor más grande manifestado en esta humanidad, hermanos, que el amor de Cristo por nosotros. Lo que Él sufrió por ti y por mí, hermano, no tiene valor. Como decía hermano Daniel contando su testimonio, cuando a este hombre le pregunta, ¿y ustedes por qué hacen esto? Solo aquel que ha experimentado el amor de Cristo en su vida, liberándolo, sanándolo, rompiendo cadenas, sacándolo de prisiones de oscuridad, dándole la libertad, solo alguien así puede entender el inmenso amor de Cristo por él. Cristo sufrió lo que a ti y a mí nos tocaría sufrir por pagar nuestros pecados. Yo quiero que entiendas que tus pecados, por muy negros que sean, por muy oscuros que sean, porque tal vez el diablo muchas veces nos invade la mente y nos puede llevar a este pensamiento, tú no tienes perdón. Lo que hiciste no tienes perdón. Es de más, tú estás condenado. Quiero decirte que no hay pecado que Jesucristo no perdone. Por eso dice allá el profeta, si tus pecados fueren negros, o rojos como el carmesí, yo te los pongo blancos como la nieve. No hay pecado que mi Salvador no sane. No hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay yugo que mi Salvador no pueda quebrar. No hay puerta que Él no pueda abrir para dejar libre el alma de aquel que el diablo lo quiere tener así, oprimido y esclavizado. Cristo te dio la vida para que seas feliz y no infeliz. Lo único que tienes que hacer es dejar que la gloria de Cristo, que creas en su sacrificio en la cruz, que confíes que Cristo lo que hizo es perfecto y glorioso. Y que no estamos solos, como Él dijo, no os dejaré huérfanos. Yo les voy a enviar el otro consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Muchas veces el diablo trata de atraparnos de esa forma, llevarnos a sentimientos de fracaso, de frustración, de muerte, que ya no tengo oportunidad. No, mi querido hermano, no. Ven, humíllate delante de Dios. Y yo sé que mi Salvador te puede levantar en victoria. Porque el poder para perdonar lo tiene Él. Y dice, y Él misma es la imagen misma de su sustancia. Y oiga, qué cosa más hermosa. Y quien sustenta, sustentar es sostiene. Sustentar es aquel que lo tiene todo en su mano poderosa. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bendito sea su nombre. Este bendito libro que usted tiene en sus manos, hermano, es poder de Dios. Este bendito libro le puede dar a usted libertad, confianza, conocimiento, sabiduría, discernimiento, el conocimiento bendito de la palabra, más la unción del Espíritu Santo a usted le va a dar, como dijo el Señor un día. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿sabe qué es lo triste? Tenemos la Biblia en las manos y no la leemos. Y si la leemos, no la entendemos. Y si no la entendemos, no la practicamos. Mi querido hermano, teniendo esta oportunidad tan hermosa, la última oportunidad para la humanidad, Cristo no va a volver a venir para morir, no. Él murió una sola vez, porque su sacrificio es perfecto. Y el perdón de Cristo es perfecto. Por eso no es necesario, como en el antiguo tiempo, que los judíos hacían sacrificios todos los años, y todos los años iban a hacer sus sacrificios. No, no, no. Dice la palabra de Dios que el Señor vino y presentó su vida, su cuerpo. Él mismo fue tan obediente y dice que se sujetó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio de mi Salvador es perfecto. Y lo único que tú tienes que hacer es creer de corazón. Porque es la última oportunidad, mi querido hermano. El que muere en esta época sin Cristo en el corazón, ya no hay más oportunidad. Mientras tú estás vivo, tenés la oportunidad de alcanzar esta oportunidad que Dios te da. Es la última revelación. No hay otra. El que descuida esta oportunidad, sencillamente está descuidando su eternidad. Su eternidad. Y entonces dice aquí, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, agrega algo muy importante. Habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Hermano, el Señor Jesucristo nos purifica. Cuando tú te bautizas, y esto lo he puesto muchas veces como ejemplo, hermano, porque quiero que lo comprendamos. Cuando alguien se bautiza, mis queridos hermanos, al entrar a las aguas y surge de ellas, está surgiendo como una criatura nueva por fe. Y todos sus pecados, óigame bien, todos sus pecados, absolutamente todos, han quedado sepultados allí. Por eso dice el Señor, de manera que si alguno está en Cristo, como dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, oiga, qué cosa más preciosa. He aquí todas. Y cuando dice todas, ¿qué? Tus pensamientos, tus metas, tus sentimientos, tus anhelos, Dios los hace nuevos. He aquí todas, dice, son hechas nuevas. Hermano, por eso, si alguien se dice que es cristiano, pero anda igual que todos los impíos en el mundo, discúlpenme, podrá ser cualquier otra cosa, menos hijo de Dios. Y ese es uno de los grandes errores de la religión moderna, que le hacen creer al hombre que no importa que tú tengas estos pecados, que tú tengas aquellos, no, ya Cristo murió por ti en la cruz y tú eres salvo. Así los engañan, pero lo que van buscando es esto, el dinero. Lo que a estos predicadores modernos les interesa es el dinero, sus diezmos, sus ofrendas. Como dijo un sinvergüenza, pastor de una iglesia muy grande, hay dos cosas que nunca hay que dejar cuando uno va a la iglesia, dice. La Biblia y la billetera. Qué triste, ¿verdad? Son verdaderos mercaderes de hombres que lo que buscan es el dinero de la feligresidad. Pero no están buscando la salvación de las almas. Mi querido hermano, Jesucristo perdonó tus pecados y nos ha purificado, y es tan linda esta expresión. Purificado es como quien dice, te sacó todo lo malo, y te muestra a Dios como un niño recién nacido. Así, donde no hay malicia, donde no hay perversidad, donde no hay sentimientos obscenos, vulgares. No, te presenta a Dios como un niño recién nacido. Por eso el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así es como Cristo nos presenta delante de Dios cuando alguien entrega su vida al Señor. No importa cuáles sean tus pecados. No importa cuán negra haya sido tu vida, porque nadie viene a la iglesia por ser bueno. A la iglesia vamos porque hemos sido malos. Y vamos buscando no solo el perdón, sino vamos buscando la salvación. Porque el enemigo que te indujo al pecado todavía te persigue. Y mientras estés sobre esta tierra, Él te va a perseguir hasta debajo de las piedras. Él va a buscar la forma de cómo te vuelve a agarrar y te destruye. Pero los que están en Cristo, los que están en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, dice. Volarán con poder como el águila. El diablo es poderoso, pero el que está conmigo es más poderoso. Bendito sea su nombre. Nosotros somos débiles, pero mi Señor lo venció en la cruz. Y dice que exhibió su victoria ante los principados, ante los potestades, ante los gobernadores de las tinieblas. La victoria de Cristo, Cristo la mostró ante las potestades superiores. Esa victoria es tuya y es mía. Hazla tuya. No dejes que el diablo te robe tu felicidad. No dejes que el diablo arrebate tu gozo y tu libertad. Cristo te creó para gloria y alabanza de su santo nombre. Y por eso es que Él vino y nos santifica, nos purifica y nos presenta delante de Dios como una ofrenda pura. ¿Sabe cómo le llama Cristo a la iglesia? Dice que Él le presenta a Dios la iglesia como una iglesia santa, pura, inmarcesible e incontaminada. ¿Qué quiere? He explicado otras veces. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se marchita. Que siempre permanece una iglesia gozosa, feliz. Hay pruebas, hay dificultades, vienen conflictos, vienen tribulaciones. Pero, ¿sabe qué pasa? En lugar de destruirnos esas tribulaciones, salimos después más fuertes y más convencidos que Dios es nuestro Salvador. Que el diablo quiere destruirnos, por eso dice el Señor, nadie es probado más allá de lo que pueda soportar, sino que dice que Dios, juntamente con la prueba, da la puerta de salida. Bendito sea su nombre. O sea, hermanos, que cuando uno está en una prueba, Dios te va midiendo, pero al centavito. Este mi hijo ya no aguanta, ya no. Abrámosle la puerta y sale. Nunca te abandona el Señor. Nunca te dejará solo. Cuando estés en dificultades y adversidades, siempre piensa que Dios está contigo. Pero eso sí, tú tienes que esforzarte por llevar una vida recta, una vida santa, una vida temerosa de Dios. Porque Cristo te ha purificado con su sangre bendita. Y dice, efectuada la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Él mismo pagó con su propia vida el rescate de tu alma. Él pagó el precio. Por eso es que dice Pablo, no sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre. Así que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, hermano. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Entregue su corazón, entregue su vida, entregue su tiempo. Dele al Señor, hermano. Si Dios es, Él es feliz teniendo un pueblo feliz. Hay un corito que dice, el gozo del Señor, dice, mi fortaleza es. Oh, pero hay que entender eso. Yo tengo que alegrar a Dios para que la fortaleza de Dios esté conmigo. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que más a Dios le encanta de cualquier cristiano o de cualquier hijo suyo? ¿Qué es? ¿Qué será, hermano? Es muy sencillo, ¿sí? La obediencia, la fidelidad, que seamos fieles a Él. Miren, hermanos, eso a Dios le fascina, le encanta. Para Dios no hay nada que mueva su mano poderosa en favor de alguien que la obediencia. Así le dijo Samuel a Saúl. Para Dios es más importante más que sacrificios, que holocaustos, que machos cabríos, que ríos de aceite que se derramen. Más que todo eso, lo que Dios busca es que se le obedezca. Así de sencillo, hermano. Si el evangelio no es complicado, hombre. Es tan simple. Lea la palabra y vívala. Si la palabra del Señor le dice, no mentirás, no mienta. Si la palabra del Señor dice, no robarás, no robe. Si la palabra del Señor dice, ninguna palabra ociosa salga de tus labios, pues no hable tonterías. Hermano, tantas cosas que la palabra del Señor nos manda. Dice la palabra del Señor, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Ay, pero hay hermanitos que, mire, no pueden ver a otro. No pueden ver, ahí les remuerde la conciencia, ahí están, es que ese hizo esto, es que ese. Ey, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Si tú eres de aquellos amargados y resentidos que andas ahí haciendo cuentas y aquel me debe tanto, y es que este me hizo aquello, es que aquel, la hermano, usted está igual entonces de aquel hombre que ya lo iban a decapitar, porque debía muchísimo y no podía perdonar. Pero vino el amo y lo perdona. Y le dijo, está bien, no me debes nada, vete. Aquel hombre iba feliz y todo, y en la calle iba y se recuerda ahí, pasó enfrente de él uno que le debía 100 quetzales. Y lo agarra del cuello y le dice, si no me pagas, te voy a matar. Hermano, le acababan de perdonar cientos de miles y él no pudo perdonar 100 quetzales. Así somos muchas veces. Cristo nos ha perdonado una cuenta enorme, impagable, imposible de pagar. Y usted no puede perdonar al que lo ofendió. Y usted no puede perdonar a aquel que le hizo algún mal. Mi querido hermano, más pienso que usted no ha conocido a Cristo todavía. Lo que Dios ama y lo que Dios espera que haya en nuestro corazón es obediencia a sus mandamientos. Obedézcale. Sí, hombre, y hay hermanos que dicen, es que mi hermano, es que esa hermana, usted no sabe lo que me ha hecho. Ay, yo sí sé lo que le he hecho a Dios. Y Cristo me perdonó. ¿Por qué no lo voy a perdonar a ella? Hermanos, amémonos de corazón, no solo de palabras. Hay muchos que hablan del amor y que hablan, sí, que lo lindo y todo, pero son muy rencorosos y tienen mucha amargura y mucho resentimiento. Eso no va con Dios. Cristo nos ha purificado. Y nos ha mostrado delante de Dios como puros, santos, perfectos, limpios, redimidos por su sangre. Y su propia sangre, Él derramó su sangre hasta la última gota para perdonarte, sin importar cuán negro sea tu pecado. Y sigue diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tan bonito ese pasaje. Búsquelo ahí en Colosenses capítulo 1. Ya casi terminando, el tiempo se me fue. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y dice de Cristo, el apóstol Pablo aquí, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por Cristo estamos vivos, por Cristo vivimos, por Cristo tenemos una promesa más allá que está hecha para todo creyente, por Cristo Jesús. Es que nosotros existimos. Por Cristo Jesús, hermanos, es que nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Solo por medio de Él. Y no hay otra opción, no hay otra manera de alcanzar el perdón. Y quiero terminar con un último pasaje, y que está en el capítulo 2 de Hebreos, ahí adelantito, capítulo 2, versículo 2 y 3. Y quiero dejárselo, hermano, para que usted lo lea una y otra vez, lo interprete, lo entienda, lo aplique a su vida y procure usted, hermano, encajar. Oiga lo que dice, verso 2. Porque si la palabra, dicha por medio de los ángeles, fue firme, y toda desobediencia, porque eso significa transgresión, y toda desobediencia recibió justa retribución. Oiga la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan, como dice, grande? Detengámonos aquí. ¿Cómo pretende usted escapar si aquellos, los del antiguo tiempo, que les fue dada una ley escrita en tablas, si alguno la desobedeció, recibió justa retribución? Si alguno sencillamente pues no la cuidó, sino que la descuidó, dice que recibió justa retribución. Y que conste, aquellas leyes fueron dadas por ángeles. Pero ahora es el Hijo el que nos habla. Y en el Hijo está toda la plenitud de la Deidad. Él es la imagen misma de la gloria de Dios. Es como que si Dios nos hablara cara a cara. Así lo dice Pablo, que nosotros somos embajadores de Dios. Como que si Dios hablara a los hombres diciéndoles, arrepentíos, reconciliaos con Dios. Hermano, es la última oportunidad. Después de Cristo no hay otra opción de salvación. Si tú y yo la descuidamos, tené seguro que recibiremos una justa retribución. Pidámosle a Dios tener temor. Supliquémosle a Dios, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Ayúdame, Señor, a resistirme al pecado. Ayúdame, Señor, a conservarme puro. Así le dijo un día Pablo a Tito, consérvate puro. No dejemos que nadie arrebate esa gloria preciosa de tener a Cristo en el corazón. No dejes que nadie perturbe ese gozo perfecto que solo Jesucristo puede dar. No dejes que el diablo te robe lo que un día le robó a Eva. No permitas que te lo robe a ti. Sé fuerte, pelea la buena batalla de la fe. Lucha como buen soldado de Jesucristo. Resístete. Como dice el apóstol Pablo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén y amén. Que Dios nos ayude. La verdad es que mientras estemos sobre esta tierra, no cantemos victoria. No cometamos el error que el apóstol Pablo advierte. El que crea estar firme, dice, mire que no caiga. Mientras estemos metidos en este cascarón, hermanos, ahí están nuestras debilidades. Pero todo aquel que cree en Cristo tiene poder. El apóstol Pablo descubrió este misterio y por eso lo puede decir con toda libertad y confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo a la distancia, donde quiera que estés, hermano. Si has oído esta enseñanza, hace tuya las promesas del Señor. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.